Vamos a seguir con nuestro estudio. Enfrentando los gigantes para nosotros es parte 4. Y dice ahí, si no alcanzan a verlo, solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte, nunca seré sacudido. Escrito por David. Salmo 62:2. Y rápido. Yo antes era maestra, entonces por eso siempre hago el repaso, ¿verdad? Primer estudio, el Evangelio. Hay que creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué creemos? Que somos pecadores. Él murió por nuestros pecados. Fue sepultado y después de 3 días resucitó. Y solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Segundo estudio, debemos tener la perspectiva de Dios, no la perspectiva terrenal. Tercer estudio, hay consecuencias cuando no enfrentas a los gigantes en el poder de Dios, sino tratas de enfrentarlos en tu propio poder. Y a veces enfrentas gigantes aún más grandes cuando no esperas en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias que estamos aquí otra vez. Y sé que las chicas andan media cansadas, Señor. Ayúdalas a prestar atención. Y ayúdanos, Señor, a aprender de ti, aprender de tu palabra. Y aprender cómo podemos enfrentar y vencer los gigantes de nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. En verdad, si estás durmiéndote, no me ofendo si quieres pararte ahí atrás, ¿ok? Yo he estado en estudios cuando en verdad estoy batallando para mantenerme despierto, yo los entiendo, ¿ok? Hoy vamos a ver el gigante del pecado, el gigante del pecado. Y la primera cosa que quiero que ustedes reconozcan es eso. Al contrario de lo que muestra esta foto, los gigantes no nacen gigantes, nacen bebés y crecen para ser gigantes. Goliat, cuando nació, no midió 3 metros. Goliat nació chiquito. Tengo un hijo que nació 4.5 kilos, que era algo grande, pero no era gigante. Hoy en día, si lo ves, lo ves gigante. Así creció, ¿verdad? Y es igual con muchos de los gigantes del pecado que tenemos en la vida. Si tú tienes un área en tu vida de pecado, una fortaleza espiritual, donde sientes que no puedes ganar la victoria, casi te puedo asegurar que empezó más chiquito. Les voy a dar una ilustración de algo que está pasando en Florida. Ok, a ver, espérame, eso no quiero. Esto es un pitón. Hace 15 años en Florida no existían los pitones. No habían. No eran natural a Florida o normal. Pero hoy en día Florida tiene una invasión de pitones. Es exagerado el número de pitones que tienen. Y los expertos creen que lo que pasó es que había gente que tenían pitones como mascotas. Cuando los compraron, eran chiquitos y divertidos. Pero ¿qué pasa? Crecen y ya no son tan divertidos. Y además pueden ser peligrosos. Entonces, estas personas los llevó a los pantanos y los soltó. Y de ahí empezó el problema en Florida con los pitones. Dice que son expertos en esconderse. De hecho, pueden estar enredados. Y tú puedes pisar uno y no se mueve para que tú no sepas que está ahí. Es horrible esta situación. Pero estas serpientes crecen a tamaños peligrosos y tienen apetitos voraces, igual al pecado en nuestra vida. Lo que comenzó como divertido e inocente puede crecer hasta convertirse en un tamaño peligroso y destructor. Y el ejemplo que me gusta darles es de algo de la tecnología, porque la tecnología no necesariamente es malo. Hoy en día muchos de ustedes usan Facebook y WhatsApp y no sé qué más hay. Snapchat, eso. Y no sé mucho de la tecnología. Y esas cosas no son malas así. Pero el peligro es que llegan a controlar sus vidas. Y ya no pueden vivir sin abrir ahí y ver en Facebook quién está hablando o qué está pasando y cuántos, no sé si se dice aquí, likes tienen, ¿verdad? Conozco una chica, yo me junto con ella de vez en cuando para tratar de ayudarla. Ella hoy en día está esclavizado al Facebook. Su vida es un desastre total. Ella está tan apegada al Facebook que tiene que dormir con su teléfono debajo de su almohada, porque teme que va a perder algo ahí en Facebook. Ha llegado ya a ser una esclavitud. Ha llegado a ser un ídolo en su vida y algo peligroso. Y casi te puedo asegurar que el pecado con que tú estás batallando, pues así a lo mejor empezó también. No tan grande, no tan fuerte, no tan invasivo en tu vida, sino a través del tiempo e ignorándolo o excusándolo, empezó a crecer. Y hoy en día el gigante que sientes que no puedes vencer es el pecado de ayer que fue más chiquito. ¿Recuerdan que Goliat salió en nuestra historia por 40 días? Y no sé si se acuerdan de eso. No solamente salió por 40 días, salió cada mañana y cada tarde. Entonces, 80 veces salió y nadie lo enfrentaba. Entonces, los soldados llegaron a tener más miedo, más esclavitud a este gigante. El primer paso en vencer el gigante del pecado en tu vida tiene dos partes. Y la primera parte del paso número uno es que hay que tener mucho cuidado con los pecados chiquitos en la vida. O los pecados que aceptables, ¿verdad? Los pecados que nos gusta excusar, como el orgullo, la ira, la flojera, los ídolos pequeños que tenemos, tal vez el Face o las películas que vemos, que sabemos que a lo mejor no son los mejores, pero ahí lo dejamos, ¿verdad? Son cosas chiquitos que queremos olvidar. Es el primer paso de cuidar los pecados chiquitos en la vida. Nuestro héroe David se cayó también en esa misma trampa. Unos años después de que él venció a Goliat, él llegó a cometer un pecado tan grande. Yo estoy segura que David nunca se imaginaba que él podía hacer eso. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? No, no solamente adulterio, pero ¿qué más? Mató a un hombre, a un inocente. Pero eso es la cosa importante que quiero que acuerdan o recuerdan de eso. Todo el pecado de David, el adulterio, el asesinar, ¿sí, sí? Matar a este hombre, empezó con un pecado chiquito. Y los voy a dejar como tarea, a ver con tus consejeras si pueden encontrar lo que era el pecado chiquito. Lo encuentras en 2 de Samuel, capítulo 11, y lo encuentras en el primer versículo. Y era algo tan chiquito que tú dices, ¿en verdad? ¿Así empezó todo eso? Entonces, aún nuestro héroe David llegó a no cuidarse de los pecados chiquitos. Okay, la otra mitad del primer paso, entonces la primera parte es cuidar los pecados chiquitos. La segunda parte del primer paso es reconocer y nombrar el pecado como Dios lo nombra o como Él lo llama. Acuérdense que necesitamos la perspectiva de Dios para conquistar los gigantes. Ahora voy a pasar un versículo de Isaías y mira lo que Dios dice. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es precisamente lo que vemos pasando en el mundo hoy en día. El mundo nos está tratando de engañar y confundir. Por cada pecado que tenemos en nuestra vida, el mundo tiene un nombre que lo hace parecer más agradable, más aceptable. Y lo que el mundo no quiere escuchar es que eso es un pecado. Y ahorita les voy a pasar, bueno, todavía no, uno más. Okay, ahora vivimos por la mayor parte en una cultura con una moral invertida. Si piensas que hay pecados que están mal, la cultura invertida a tu alrededor te ridiculizará por tus creencias anticuadas. ¿Eso te ha pasado en la escuela? Me imagino que sí, ¿verdad? En una cultura invertida, todo está al revés, volteado. Todo está confundido y se confunde, escuche eso, chicas, intencionalmente. El objetivo de una cultura invertida es ofrecer como bueno y correcto las cosas que la Biblia llama pecado. Y estoy citando de un señor que se llama Mike Mercelli. No vamos a tener eso en el quiz, entonces no tiene que preocuparse por eso. De terminando bien, finishing well. El mundo quiere que el pecado suene como si no fuera tan malo. Y porque todos lo hacen, no puede ser tan mal, ¿verdad? Ah, no te va a afectar tanto. Mira, todo el mundo lo está haciendo. Pero Dios odia el pecado. Y Él dice que sí, te destruye la vida. Ahora sí les voy a dar unos ejemplos de cómo el mundo hoy en día lo hace. Empezando con la fornicación. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice que es inocente. Es divertido. Oh, y no olvides, además, tú necesitas hacer eso, tener la experiencia para ser buena esposa. Yo he escuchado gente decir eso. ¿Qué dice Dios? Dios dice que es fornicación y obra de la carne. Gálatas 5:19. Y que debemos huir de ella. Primera de Corintios 6:18. Dios lo nombra pecado. ¿Qué tal el enojo? Pues el mundo dice que la mecha corta suena mejor, ¿verdad? Y que en verdad es sano y bueno para la salud poder soltar nuestro enojo y frustración. De hecho, tienes que hacerlo para ser sana. ¿Qué dice Dios? Que es una obra de la carne. Y que debemos quitarlo. Efesios 4:31. Dios dice que es pecado. ¿Qué tal la desobediencia a los papás? La rebelión. El mundo dice que es una etapa. Todos tienen que pasar por esta etapa. Y además tienes el derecho de tomar tus propias decisiones. Eso es madurez. No tienes que respetar a tus papás si no merecen el respeto. El consejo del mundo. ¿Qué dice Dios? Que debes honrar, respetar y obedecer a tus papás. Y nunca he visto en la Biblia donde dice solo cuando lo merecen. ¿Qué dice Dios? Es pecado. Ahí vamos con uno grande. ¿Qué tal la homosexualidad? El mundo dice que es un estilo de vida alternativa. Así se nace. Y te van a decir eso en la escuela y te van a decir que hay estudios donde muchos niños nacen así. Y ¿qué dice Dios? Dios, quien nos creó, Él ha de saber, ¿verdad? Dice que es una perversión y una abominación para Él. No es una preferencia, es un pecado. Ahí están las citas. Dios dice que es pecado. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando me dicen, es que así nací, o sea, desde chiquita he tenido esta tendencia de gustar a las mujeres. Pues les voy a decir algo de mi vida. Yo crecí en un hogar no cristiano. Hasta hoy en día mis papás no son creyentes. Y desde chiquita en mi casa yo aprendí dos cosas. Mentir y no perdonar. Y desde chiquita yo tenía este deseo de mentir. El hábito de mentir. Me nace mentir. Me nace no perdonar. Así me criaron. El chiste es eso. Llegué a conocer a Cristo y me di cuenta que era pecado. Y tuve que dejarlo. Les digo otra cosa. Hoy en día, todavía, de vez en cuando, llega este deseo de mentir. Sí, tal vez tienen deseos. Tal vez tienen gusto hacia las mujeres. Pero eso no dice que tienes el derecho de actuar en lo que se siente. Dios te hizo mujer, Dios hizo hombres, y Dios no se equivoca. ¿Okay? Mi hijo Josías, que es enfermero, también te van a decir en la escuela es que algunos bebés nacen con partes de varón, aunque son mujeres. Y mi hijo Josías dice, sí, esto pasa muy, pero muy de vez en cuando. Pero aun cuando pasa, ADN, ¿verdad? El ADN de este niño sigue siendo XX, mujer, o XY, varón. ¿Ok? No, Dios no se equivoca. Y para Él, aquí está claro en su palabra lo que Él piensa. Ahora, no soy tan inocente de pensar que tal vez alguien aquí, hoy, en este cuarto, batalla con esta idea de ser homosexual. Les quiero ofrecer ayuda, porque Cristo sí las quiere librar. No rechazamos a ustedes, rechazamos el pecado. Entonces, si tú estás batallando, por favor, hablan con alguien aquí que es maduro. Habla conmigo, ¿ok? Queremos ofrecerles la libertad que Cristo nos ofrece. Seguimos. Otro pecado. ¿Qué tal el aborto? ¿Qué dice el mundo del aborto? Dice que es el derecho de decidir. El derecho de la mujer de decidir matar a otra persona. La Biblia dice que el bebé es un ser humano creado desde el vientre de su mamá y matarlo es un pecado. Entonces, ¿ven cómo el mundo sigue suavizando el pecado? ¿Qué tal las adicciones? Las adicciones. El mundo dice que son enfermedades y te anima a buscar psicólogos y medicina para recuperarte. La Biblia los llama hechos de la carne, de los cuales debes arrepentirte y los atribuye a la falta de autocontrol, la Biblia lo habla y dice que es pecado. Estos son unos ejemplos nomás, pero sí tenemos que nombrar el pecado en nuestra vida como Dios lo nombra. Es lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Acuérdense que los soldados estaban también viendo este gigante, pero ¿qué decían ellos? Es lo que ellos vieron un gigante. Vamos a ver lo que David vio. Primera de Samuel 17:26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Noten que Dios no dice: ¿quién es este gigante? Y no dice: ¿quién es este filisteo? David lo nombra como Dios lo nombra. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Y otra vez lo dice en 1 de Samuel 17, más adelante en la historia, cuando está hablando con Saúl. Dice: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué es importante ese detalle de filisteo incircunciso? Porque la circuncisión era un señal que Dios dio a Abraham y sus descendientes, a la gente de Israel. Y era el símbolo del pacto que Abraham hizo con Dios, donde Dios prometió dar a Israel la tierra prometida. El hecho que David está llamando a Goliat el filisteo incircunciso nos dice que David reconoce que Goliat no es parte del pacto abrámico, y David sí lo es. Otra vez, al nombrar ese gigante como Dios lo ve, nos demuestra que David está confiando en las promesas de Dios y en Dios mismo para ganar la batalla. De cierta manera está diciendo: Dios, yo veo lo que tú ves y sé que para ti no es problema. Entonces aquí tenemos la foto, y donde dice campeón filisteo, es como Goliat vio a sí mismo y como Saúl y los soldados ven a Goliat. Pero David no ve eso. David ve el filisteo incircunciso que ofende al Dios viviente. Entonces David vio que él era ofensivo para su Dios. Ahora, ¿qué tal ustedes? ¿Están viendo el pecado en sus vidas como algo ofensivo para tu Dios? Que voy a usar el técnico de Denny porque me siento que están durmiéndose. Todos se paran un momento. Párense. Estiran. Dar masaje a la vecina a tu lado. Ayúdalas. Ok, ya, siéntense. Ok. Pues entonces las pregunto: ¿cómo están viendo el pecado en tu vida? ¿Lo están viendo como algo ofensivo? ¿Algo que Dios no quiere? ¿Lo estás nombrando como Dios lo nombra? El primer paso para vencer el gigante del pecado es tener mucho cuidado con los pecados chiquitos o aceptables. Y la segunda parte, reconocer y nombrarlo como Dios lo nombra. Ok, pero eso no es suficiente. Hay otro paso que tenemos que tomar para vencer estos gigantes. Y lo encontramos en 1 Juan 1:9. Ya una vez que nombramos los pecados como Dios los nombra, tenemos que confesarlos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Okay? No solamente reconoces, ay, sí, soy celosa, es un problema en mi vida, es algo que no agrada a Dios, sino hay que confesarlo. Pero hay un problema grande para nosotros, y eso es, la confesión no es natural para el pecador. Voy a leer ahorita de un libro que se llama Nuevas Misericordias Cada Mañana, de un señor que se llama Paul David Tripp. Es una devocional donde él escribe algo para cada día del año y ahí pone versículos de la Biblia. Y esto salió en junio, creo, el 15 de junio. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Entonces ahí vamos. La confesión es una gracia. Solo la gracia puede convencerte de abandonar tu justicia y correr hacia los brazos misericordiosos del Señor. La confesión no es natural en nosotros. Es natural para nosotros pensar que somos más justos de lo que realmente somos. Es natural culpar a otros por nuestros errores. Es natural decir que nuestro comportamiento fue causado por alguna circunstancia difícil en la que estábamos. Es natural utilizar nuestro abogado interno y defendernos cuando somos confrontados por algún pecado, debilidad o fracaso. Es natural darle vuelta al asunto y decirles a nuestros acusadores que ellos son más pecadores que nosotros. Es natural vernos a nosotros mismos como hacedores de la ley y no como infractores de ella. Es natural apuntar hacia nuestra educación o teología bíblica como prueba de nuestra madurez espiritual. Es natural estar más preocupados por el pecado de otros que por el propio. Es natural ser más críticos frente al comportamiento y las actitudes de los demás que frente a las nuestras. Es natural para nosotros ser ciegos ante nuestra necesidad espiritual. Debido a que este burdo sistema de justicia propia es natural para cada pecador, no es natural para nosotros ver claramente, ni ser humilde, ni autocríticos, ni estar dispuestos a confesar. Y esta palabra burdo, muchos tal vez no lo reconocen, es algo hecho con poco cuidado y resulta mal terminado o imperfecto. Okay, seguimos. Ojos ciegos y corazones egoístas se interponen en el camino de un corazón quebrantado y dispuesto a confesar. No lamentamos nuestro pecado porque no lo vemos. Es irónico que intentemos ver la justicia que no tenemos y fracasemos en ver el pecado que mancha nuestras vidas diarias. Así es como funciona la confesión. Tú no puedes confesar aquello por lo que no te has lamentado. No puedes lamentar aquello que no ves y no puedes arrepentirte de aquello que no has confesado. Así que una de las funciones más importantes de la gracia de Dios es el darnos ojos para ver nuestro pecado y corazones que estén dispuestos a confesar. Si tus ojos están abiertos y te ves con precisión y tu corazón está humildemente dispuesto a admitir lo que ven tus ojos, entonces sabes que la gracia gloriosa, redentora, perdonadora y transformadora te ha visitado. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo simplemente no es natural para los pecadores. Al enfrentarse a su pecado, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y ambos se escondieron, pero nadie dio un paso al frente para confesar voluntariamente y de corazón su propio pecado. Aguantan un poco más y esta es la última. Implora el día de hoy por ojos que puedan ver, es decir, pide por una visión introspectiva personal precisa. Ruega para que las defensas de tu corazón sean derribadas. Pídele a Dios que quite tu miedo a ser expuesto y a ser conocido. Ruega por la gracia necesaria para detenerte y mirar, escuchar, recibir, lamentar, confesar y dar la vuelta. Párate con valor y esperanza frente al revelador espejo de la palabra de Dios y no tengas temor. Preséntate desnudo ante Dios, entendiendo que todo lo que está siendo expuesto ha sido cubierto completamente por la sangre derramada de tu Salvador. Gracias a Él no debes temer tu injusticia. Es tu ilusión de justicia propia la que es grave peligro. Tu ilusión de justicia propia no es algo natural para nosotros querer confesar, pero es la confesión que nos lleva a la libertad. Entonces hay que confesar. Ok, ahí vamos. Sé que están cansadas, perdón. Voy a brincar estos. Ok, esto es el tercer paso para enfrentar a tus pecados. Reconocer quién eres en Cristo y actuar en base de ello. Y antes de entrar en este punto, les voy a compartir una ilustración que no era pecado, pero es lo que nos pasa con el pecado. Muchas veces cuando tenemos pecado en la vida, solo podemos pensar en el pecado. ¿Quién se va a dar cuenta? Ay, no, ¿qué tal si fulanito sabe que? Ay, no. Y estamos tan enfocados en el pecado que no tenemos libertad para nada. Y una ilustración de eso. Un día fui a asistir a la iglesia en Cannon Beach y nosotros tenemos la reunión en la noche porque todos trabajan en el día. Entonces era noche, ya oscuro, y puse mis huaraches. Ahí fui corriendo, me senté y como 5 minutos después llegó Abby y se siente y me ve y dice, ya entiendo. Digo, ¿qué? ¿Qué entiendes? ¿Por qué no pude encontrar mi huarache? Y dije, yo no puse tus huaraches. Y dice, mami, mire tus pies. No, hombre, había puesto 2 huaraches diferentes, pero diferentes. Uno tenía una flor dorada así de este tamaño, que en ese momento me hacía así, ¿verdad? Y otro era, ay, no sé, muy diferentes. Estaba tan apenada, y digo, Abby, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero ya inició el servicio y ahí estaba sentada. Y todo el tiempo que ellos estaban alabando a Dios, yo estaba enfocado en, ¿quién está viendo mi pie? ¿Quién está viéndome? Ay, van a pensar que soy tan, ay, no, no, ¿qué hago? ¿Qué yo? Ahí tapándola con ese para que no vean, ¿verdad? Y como 15 minutos después, gracias a Dios, no sé por qué Él quería hacer esto este domingo, pero dice, ¿saben qué? Vamos a cantar este canto en 2 partes. Arlene, vete a este lado y tú cantas con ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pararme y cruzar enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Y, ay, no, ya está. ¿Quién va a verme? Ay, ¿quién va a verme? Ok, ¿sabes lo que voy a hacer? Entonces me paré y antes de tomar un paso dije, para que todos sepan, tengo 2 huaraches diferentes y lo hice de equivocación, ¿verdad? Pero algo chistoso pasó. Después de confesar, jamás pensé en mis huaraches. Ya tenía libertad. Y es lo que Cristo nos quiere ofrecer, ¿verdad? Pero vamos así, escondiendo el pecado y nos consume. Pero confesamos, ¿y qué dice la palabra de Dios? Confesamos el pecado y Él nos perdona y somos libres otra vez. ¿Ok? Seguimos entonces con este paso de reconocer quién eres. Pues David también lo hizo en 1 de Samuel. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escogen un hombre y que venga contra mí. Goliat dijo que David era un siervo de Saúl. Pero mira lo que David dice. Él reconoce quién es. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Él no era un siervo de Saúl. Él era un siervo de Dios viviente. Y así son ustedes, chicas. Les voy a preguntar, cuando tú enfrentas este gigante del pecado, ¿estás recordando quién eres en Cristo? ¿Estás recordando que eres hija de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Estás recordando las promesas que Dios te ha dado? No hay imposible para Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí van, promesa tras promesa tras promesa. En tu mente pon tu nombre aquí. Tú no eres, pon tu nombre, impotente esclavo de la carne y del viejo hombre. No eres. Tú eres hija de Dios Todopoderoso, vencedora, victoriosa en Cristo Jesús. Chicas, no hay pecado en tu vida que ustedes no pueden vencer en el poder de Cristo. Y todos que han confiado en Cristo como su Salvador tienen este poder. ¿Pero van a hacerlo? Es tu decisión. Vamos a orar. Señor, gracias que no nos has abandonado. Gracias que tú estás con nosotros en la batalla contra la carne, el pecado, el mundo. Gracias que somos tus hijas. Te pido, Señor, por las que están aquí hoy que todavía no te conocen, que sigues obrando en sus vidas, acercándolas a ti y a tu verdad. Y te pido, Señor, que nos des corazones dispuestos a estar expuestos a la luz de tu palabra, dispuestos a reconocer el pecado en nuestras vidas y confesarlo, Señor, nombrarlo como tú lo nombras y confesarlo, dispuestas a cuidar de los pecados chiquitos o lo que nosotros vemos como chiquitos en nuestras vidas, Señor. Gracias que tú nos has prometido que el que empezó la obra la va a terminar en el día de Cristo Jesús. Ahí encontramos la esperanza. En el nombre de Cristo. Amén.